Escuchas Hora 20.
Aquí estamos en Hora 20 con un gran panel tratando de entender la situación del ELN, Paloma Valencia, Luis Trejos, Jorge Mantilla, Jorge Bedoya, Adriana Villegas, y hablábamos un poco de cómo entender el cambio, cómo entender la dinámica del comportamiento del ELN y de qué manera podría pensarse que su accionar está relacionado en este momento con el proceso electoral que se avecina. Adriana. Tenía la palabra Jorge, perdón.
Gracias. Yo solo quisiera, Diana, hacer un par de comentarios sobre lo que dijo Luis. Lo primero es que cuando uno está combatiendo esos grupos irregulares, no quiere decir que solo se vaya a hacer o los OMAVES o simplemente a desarticular las células urbanas o las células terroristas que tengan haciendo cosas como las que hacen hoy día. Porque los objetivos de alto valor estratégico también, cuando usted los da de baja o los neutraliza, tiene impactos en el nivel estratégico, pero sobre todo se recopila una gran cantidad de información de inteligencia, que ese es un aspecto sobre lo cual la senadora Paloma Valencia tiene mucha probidad en afirmar lo que puede estar pasando al interior de nuestras fuerzas. Lo segundo es el tema de Venezuela. Esto sería distinto si el gobierno venezolano no albergara a terroristas, y lo hicieron desde que estaban las FARC. Nosotros, lo digo porque personalmente tuvimos reuniones con el ministro de Defensa de Venezuela y demás, y eso allá es pura alcahuetería con los grupos terroristas. Entonces, pensar que liderar las tensiones con Venezuela va a permitir que la dictadura de Maduro colabore con Colombia, francamente eso me parece que es ingenuo. Aquí definitivamente nos toca pensar como colombianos que no tenemos a una República de Venezuela solidaria con Colombia, y porque además ellos están metidos en los negocios del narcotráfico. Y a eso va el último punto. El tema siempre termina en los cultivos ilícitos. Y aquí hay dos opciones. O uno hace labores de erradicación forzosa o el tema de dispersión, o lleva realmente la presencia del Estado a los territorios. Mientras eso no ocurra, pues francamente vamos a continuar con este tipo de fenómenos, porque todos hemos hablado de Catatumbo, hemos hablado del Cauca, de Chocó, de Nariño, de Arauca, del Caquetá, donde están las zonas de cultivos ilícitos. De tal manera que al enemigo que va cambiando, pues evidentemente la estrategia tiene que acondicionarse. Y mientras eso no ocurra y haya una verdadera presencia del Estado en esas zonas, y sí, son las carreteras, es la educación, es la justicia, todo lo que históricamente se reclama, pues siempre los que terminan llevando el bulto pues son los soldados y los policías, porque es muy fácil decir que entonces las fuerzas militares no tienen la capacidad, cuando los que hemos estado en el territorio, y yo creo que todos hemos estado en el territorio, sabemos que cuidar a 45 millones de ciudadanos con 300.000, 400.000 hombres y mujeres que son los soldados y policías que tenemos en Colombia, pues francamente es insuficiente. Yo creo que aquí también el gobierno que llegue tendrá que pensar en incrementar el pie de fuerza de los soldados profesionales y no reducir el presupuesto para nuestras Fuerzas Armadas, porque aquí es claro que tenemos terrorismo, que tenemos BACRIM, que seguimos teniendo fenómenos de violencia asociados al narcotráfico y la minería criminal, y eso no se acabó cuando se supone que se iba a acabar.
Adriana.
En la coyuntura de estar en víspera de elecciones, creo que este paro puede leerse de dos maneras, o abordo dos. Por un lado, pues lo que significa un paro armado en términos de posibilidad de hacer campaña política en los sitios que están afectados, y la restricción que eso implica para la democracia. Pero agregaría además pues que es un contrasentido el comunicado del ELN que anunció el paro, dice que fuera Duque y que es un rechazo al gobierno, pero me parece un contrasentido un paro en época preelectoral, que lo que puede generar como efecto es un fortalecimiento, como lo veo yo, del discurso de derecha, pues porque se sabe, digamos, la estrategia política de vender miedo para comprar seguridad. Y en ese orden de ideas, políticamente es claro que el paro es contra el gobierno, pero el efecto electoral del paro puede ser un fortalecimiento de unos temas que han desaparecido de la agenda electoral en este momento en la campaña de hace 4 años, mejor dicho, las últimas campañas electorales en Colombia han girado en torno a la guerrilla, a la seguridad, el proceso de paz, y ese tema no hace parte en este momento de la campaña. La gente está hablando de otras cosas, de la corrupción o de la renta básica o de la reactivación económica, pero un paro armado trae nuevamente el tema del conflicto armado a la agenda, y vinculado al conflicto, entonces el tema de más recursos para el Ministerio de Defensa, la necesidad de fortalecer las Fuerzas Armadas, la necesidad de más seguridad, que es un discurso que tienen unos partidos políticos y otros no.
Sí, eso me plantea la pregunta de la retórica, digamos, en términos de señalar textualmente algunas veces, otras veces sin mencionarlo, a Gustavo Petro. ¿Qué tan peligroso resulta ese discurso? ¿Qué explicación o motivación hay para culparlo de un paro del ELN?
Pues yo más allá del señalamiento a Gustavo Petro, en particular, que por supuesto me parece peligroso, la mera insinuación, por un lado es una intervención en política que no debería ocurrir, pero además el señalar a una persona, un candidato o un no candidato, sin pruebas, de un vínculo con una fuerza al margen de la ley, pues genera unos riesgos de seguridad en este país que son muy complicados. Pero más allá de eso, lo que muestra la historia política de Colombia es que si alguna dificultad ha tenido la izquierda para acceder al poder ha sido precisamente la presencia de unas guerrillas y de una confrontación armada que ha favorecido los resultados electorales de los partidos de derecha que prometen una confrontación armada. Cuando yo creo que no es gratuito que coincida el debilitamiento de la figura de Uribe o del uribismo, no de la derecha, pero sí del uribismo, con el debilitamiento, la desaparición del espectro de las FARC, porque es necesario tener un contendor de ese, digamos, poder tener un contendor. FARC, Uribe era muy útil en términos electorales. Al desaparecer las FARC, pues Uribe se quedó sin contendor y la conversación electoral giró hacia otro lado. Y el paro llega en un momento en el que nos pone nuevamente a hablar de unos temas que no estaban en el espectro de la campaña y que pueden tener efectivamente, pienso yo, unos efectos electorales, por lo menos en algunas zonas del país, en algunas cámaras, y ya se verá más adelante si en la campaña presidencial.
Paloma.
Gracias, Diana. No, yo quería decir, a mí me parece un poco controversial, inapropiado en las palabras de Adriana, diciendo que es que los partidos de derecha nos dedicamos a vender miedo para comprar seguridad. Eso sería como uno decir que la izquierda colombiana vende diálogos para tapar la impunidad de los que delinquen a nombre de la izquierda. Creo que los debates se pueden llevar con altura sin necesidad de descalificar las posturas democráticas de los otros. Que hay un tema que es central, y es que la seguridad es un bien público que los colombianos valoramos. Valoramos por una historia trágica donde hemos tenido que ser asesinados, secuestrados, desplazados. Entonces, ya entrando en el tema, yo creo que aquí hay un tema que es muy de fondo, y es cuál es la estrategia para recobrar la seguridad. Se impuso el acuerdo de La Habana en contra de la voluntad de los colombianos, sobre la base de que era mejor esa paz con impunidad, con representación política, con destrucción de la institucionalidad. Y el resultado es que hoy hay unas disidencias, que si se desmovilizaron 14.000 hombres, hoy estamos ya en más de 9.000, incluyendo las estructuras de apoyo. Entonces, realmente ese sistema no funcionó. Y por otro lado, entonces dicen no, porque es que el otro discurso, que es el de la utilización de la fuerza pública, entonces es para generar miedo. Yo creo que esto no es de miedo, esto son de las respuestas que se le dan a los ciudadanos. Porque es que la utilización de la fuerza pública, que fue lo que se hizo durante el gobierno del presidente Uribe, tuvo un resultado de reducir en un 46% el homicidio, tuvo un resultado de reducir el terrorismo en un 70%. Entonces yo lo que no creo es que el país pueda seguir entrando a decir que las fórmulas son las que no funcionan y decir que las que funcionan no sirven. Que claro, que hay problemas en cómo utiliza uno la fuerza pública y cómo garantiza que no vuelvan a suceder los falsos positivos, esos desmanes que, por ejemplo, dieron lugar a los falsos positivos de Soacha. Pero uno no puede decir que la política del diálogo le ha funcionado a Colombia cuando hoy, 5 años después del Acuerdo de La Habana, las FARC están armadas, organizadas.
Pero aquí, la de la guerra tampoco. Y la de la lucha contra las drogas
no
menos.
No es la guerra. Yo le estoy dando las cifras de resultado del presidente Uribe. 46% disminución del homicidio y 70% disminución del terrorismo y 90% de la reducción del secuestro. Ninguna de esas cifras las muestra el Acuerdo de La Habana. Y yo termino diciendo lo siguiente. A mí sí me parece muy grave que se hayan aprobado esas circunscripciones de paz en los territorios donde estaba el ELN y las FARC. Lo dije desde el principio. Ahora uno recibe las noticias del Cauca.
Pero Paloma, son territorios y ayer estuve estudiando eso muy bien, no necesariamente territorios donde estaba el ELN o las FARC, pero si estuvieran, digamos que son territorios olvidados históricamente para tener una participación de carácter democrático en cualquiera de los escenarios de participación política en Colombia y electoral. Y eso está aprobado.
Yo no lo veo así, Diana, porque esos territorios no van a poder votar libremente. Esa no es representación democrática ni de los...
Pero debería ser el Estado el que garantice. Ahí entonces iríamos al tema que usted decía. El Estado efectivamente ha perdido el control sobre esos territorios.
No lo ha perdido. Nunca lo ha tenido.
Peor todavía. Y no lo ha podido recuperar. Entonces, imagínese el escenario...
Nunca lo ha tenido.
El escenario en el que estamos, un escenario en el que se abre una posibilidad democrática de participación para comunidades excluidas, pero esas comunidades excluidas, usted misma reconoce que no pueden ejercer libremente el derecho a ser elegidos, porque en esos territorios no hay garantía de seguridad ni presencia del Estado. Con lo cual uno diría que así como para usted, digamos, el diálogo no ha sido la vía para garantizar una paz completa, por decirlo de alguna manera, pues la política de seguridad pues tampoco lo ha hecho en los diferentes momentos, porque es que no solamente ha sido durante el gobierno Uribe, digamos el gobierno Duque lleva ya 4 años, 3 años y medio con una política de seguridad donde hay un crecimiento del ELN y donde hay una incluso pérdida todavía de control mayor en zonas completas del país también.
Diana, yo le contestaría lo siguiente. Yo creo que uno podría mirar.
Y no estoy diciendo que el diálogo sea la fórmula, porque yo no tengo esa respuesta. Pero lo que sí estoy diciendo es que como vamos, pues no lo estamos solucionando.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo no creo que la política de seguridad del presidente Duque sea una política de seguridad activa como lo fue la seguridad democrática. No lo es. Pues el presidente Duque ha optado por unas políticas de seguridad distintas, basadas más en objetivos estratégicos y con las limitaciones que hoy tenemos. Que es que se destruyó la inteligencia del ejército con las limitaciones de no poder combatir el narcotráfico a través de la fumigación, con las limitaciones de no poderlo combatir a través de la extradición. Diana, es que coge a Otoniel y no se puede sacar. Si es importante la verdad, Otoniel, claro que es importante,
no,
pero
pues
¿cómo
sí.
No vamos a poder extraditar a los narcotraficantes de este país y pedirle a los Estados Unidos que
pero no es aún peor y le pregunto no ser capaces ni siquiera de garantizar la seguridad de Otoniel internamente para que se pueda escuchar mientras soluciona
Diana,
el problema.
Yo le diría lo siguiente: el salario mínimo existe en normas y casi un 50% de la población vive con menos de un salario mínimo. Colombia tiene que mirar el país que es y no el país que pretende ser. Nosotros hemos tenido un problema de control territorial, no de ahora, de hace muchísimo tiempo, que mejoró muchísimo en los tiempos del presidente Uribe. Sí, en mi opinión, por ejemplo, en el Cauca, estuvimos lo más cerca posible de haber recuperado Argelia. Hoy está distantísima de esa posibilidad, distantísima. Y lo mismo siento sobre el Catatumbo, porque hemos dejado disparar el narcotráfico, hemos dejado crecer la minería ilegal. Hoy no hay cómo controlar esos fenómenos, no hay cómo extraditar a los narcotraficantes. ¿Que hemos tenido problemas en la seguridad? Pues claro, es que a la gente se le olvida por qué se extraditaron a los paramilitares. Estaban en una cárcel.
Pero mire, digamos que todo,
desde ahí
por eso es tan importante escuchar todos los relatos con el mayor de los respetos, pero yo tengo una cifra acá que he venido analizando. La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas aseguró hace poco que el periodo que comparte el país con mayor incremento de desapariciones es el comprendido entre 1998 y 2005. Son presidentes Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Las cifras van en un incremento increíble. Empiezan en 4.234 en el 98, suben en el 2000 a 6.904, llegan en el 2002 a 8.772, 2004 5.535, 2005 3.904, 48.294 personas desaparecidas en 8 años. Esto de un universo depurado, pues, de personas desaparecidas. Lo que quiere decir es que, digamos que independientemente de las defensas o de las posiciones que tengamos sobre uno u otro gobierno, pues lo que tenemos es una realidad de un país donde si tenemos más de 1,000 personas, de una persona desaparecida por año en esos gobiernos, pues difícilmente podemos defender una sola política de seguridad. No la podemos declarar exitosa, ¿o sí?
Pero Diana, esos no son desapariciones del Estado. Son personas desaparecidas, muchas las desaparecieron los
claro, pero durante los gobiernos responsables, no, pero hoy, no, nadie está diciendo que sean, yo en este momento estoy dando unas cifras de las desapariciones documentadas, frente a estados que tienen que ser responsables de eso, que tienen que evitar que eso ocurra, ¿o no?
Claro, y el Estado debiera evitar que hubiera asesinatos, pero la realidad concreta, eso es como el salario mínimo. Es como, nadie quisiera que hubiera pobreza, pero ahí está. Es decir, las limitaciones de acción del Estado no se pueden volver en argumento en contra del Estado. Aquí la verdad es que nosotros tenemos que hacernos las preguntas que son. Es cómo uno combate una guerrilla que está amarrada a unos territorios donde el Estado no ha tenido acceso en muchísimo tiempo. No es decir, llevemos al Estado allá, es que no hemos podido, no es que no hayamos querido. No hemos podido y las preguntas.
No, pues partí de la premisa de que no creo que nadie no quiera, sino que.
De acuerdo.
A ver,
no hemos
Trejos,
podido.
Una conclusión
no
de cada
gobierno,
uno.
De ahí para atrás.
Una conclusión de cada uno antes de irnos. Jorge Mantilla.
Gracias, Diana. No, yo sí creo que pues, debemos pasar un poco a pensar en lo que no ha funcionado y mirar cómo solucionamos esto, ¿no? O sea, ya este gobierno se acabó, independientemente de eso, yo creo que nosotros tenemos un pensamiento muy precario frente al tema de seguridad y es el de paz o guerra, negociación o negociación. Yo creo que un Estado serio, como es el Estado de Israel, por ejemplo, en temas de seguridad, dialoga y combate. Es una política de seguridad, una política de paz, una política de estabilización, diferentes herramientas.
De sometimientos, tenemos, de inteligencia, de todo.
Exactamente. Hoy tenemos unas guerras mucho más locales. Lo que pasa en el Chocó no es lo mismo que pasa en Arauca. Tenemos que diferenciar el tipo de actores. Ni el ELN que está en Arauca es el mismo ELN del Chocó. Y tenemos que tener esa sensibilidad, esa capacidad de entender el problema territorial. Y yo sí diría que hay unas herramientas, yo no voy a entrar en el proceso de paz o si no, pero por favor, rescatemos lo que es la política de estabilización, los PEDET. Hubo un esfuerzo enorme por dialogar con las comunidades para instalar planes de desarrollo. Hay 90.000 familias que se inscribieron en el PENIS. Sí, estuvo mal diseñado, no tenía financiación el tema. Pero, ¿qué hacemos con esas 90.000 familias que aún creen en la palabra del Estado? Entonces, yo si hago un llamado como a concertar y evaluar lo que hemos hecho. Pero ya, por favor, pasemos la página de los últimos 8 o 12 años. Tenemos que mirar hacia adelante y entender un poco lo que ha funcionado y lo que ha funcionado. No podemos seguir haciendo lo mismo. Y
bueno, habría que ver qué tan mal diseñado estuvo, porque sobre ese diseño pues ha podido el gobierno actual y ha reconocido el gobierno actual que ha logrado mucho o poco que ha logrado, pero que pues, definitivamente, como cualquier programa, requiere dinero y requiere recursos. Pues, claro. Y que son insuficientes para.
Y además, estamos tratando de recuperarnos de una pandemia, pero eso es una cifra para dejar hablar a mis colegas. Sí. Este gobierno erradicó muchas más, y eso es cierto, erradicó muchas más hectáreas de coca que los dos gobiernos de Santos. Pero la capacidad de producción de toneladas de cocaína aumentó. Llevamos 20 años estancados. Yo sí creo que hay que buscar otras alternativas y sentarnos de una manera tranquila y de mente abierta a mirar lo que tenemos y hacia dónde damos el próximo
hacia
paso.
Hacia dónde se corrigen las fallas. Trejos, Adriana, Bedoya, un minutico para cada uno.
Bueno, yo quiero hacerle como responderle a Jorge Bedoya. Hay que recordar que en algunos momentos de los gobiernos Uribe-Chávez, cuando hubo distensión de relaciones, el gobierno venezolano capturó guerrilleros, especialmente del ELN, y se los entregó a las autoridades colombianas. Entonces no es tan ingenuo creer que si hay distensión entre estos gobiernos puede haber cooperación o inicios de cooperación en algo. Y también, Adriana, yo creería cuando hablamos de que el ELN y esta vocación militar o este despliegue de capacidades militares faltando tampoco para las elecciones que puede incidir sobre un sector político particular, la pregunta, Adriana, sería: ¿y si el ELN está buscando eso? Y si los frentes de guerra que están en la frontera les interesa que se mantenga una situación tensa en Colombia de no negociación con ellos, porque eso también se traduciría en tensiones con Venezuela, y ellos están muy cómodos con lo que está pasando en Venezuela. Es decir, quizás esto aguante un giro de tuerca en la interpretación que estamos haciendo, y no estén buscando espacios de negociación, sino precisamente cerrarlo, porque la guerra es su razón de ser. Y como lo dije anteriormente, en Venezuela se encontraron una revolución que no han podido hacer en Colombia y que les está haciendo muy funcional.
Adriana.
Sí, interesante, Luis, esa lectura, muy interesante. A mí lo que me parece es que este tema que nos convoca hoy del paro armado, pues me suscita una reflexión sobre lo poco que se ha hablado en esta campaña electoral, en la campaña de Congreso, pero sobre todo en la presidencial, en términos de pues el ELN o en general el conflicto, la paz y todo esto que nos ha convocado hoy. La conversación de campaña está girando en otros temas muy distintos, muy urbanos si se quiere, y pues vemos que hay una realidad en unos territorios extendidos geográficamente, no son solo las zonas de frontera con Venezuela, que implicarían que los candidatos tuvieran alguna propuesta o alguna luz, alguna pista sobre cuál es su estrategia a futuro de negociación o no con el ELN. En el caso de las FARC, pues fue clarísimo que fue importante la participación de países garantes internacionales, por ejemplo, pero no es claro qué están pensando los candidatos.
Pues sabe, Adriana, que yo sí en eso pues haría un mea culpa de si no hemos sido capaces de llevar nuestros debates a la gran mayoría de las audiencias, porque en los últimos debates que hemos realizado en Caracol ha habido una respuesta muy contundente de cada uno de los candidatos, que como digo yo, uno no tiene que estar de acuerdo con nadie, o sí estar de acuerdo, pero yo sí creo que todos han tenido una aproximación, en las diferencias de esas aproximaciones por lo menos hay una coincidencia y tiene que ver con los temas de la recuperación de esa institucionalidad territorial por la vía de la inversión y de cómo solucionar que esos problemas de inversión, porque no quiere decir que no se haya invertido en el Cauca, en Arauca, en el Cauca se ha invertido un montón de dinero, el problema es cómo hacer realmente para que ese dinero tenga un impacto o no se lo roben o sea, no sea objeto de corrupción. O sea que sí ha habido, yo creo que nos va a tocar hacer un esfuerzo mayor desde los medios para llevar a todas estas regiones esas respuestas y vamos a tratar de hacerlo más. Yo les agradezco a todos. Paloma, la mejor de las suertes, como digo yo, me encanta cuando la tengo porque argumenta duro y puro, y de verdad, la mejor de las suertes en su campaña. Que le vaya súper. Y gracias a todos también por sus opiniones y por argumentar con este nivel. Feliz noche.
Oh, muchas gracias.
Noche a todos y todas.